fresca que acá en el estudio, Rocío. Por eso decidió no venir hoy.
Eso seguro.
Está más liso que adentro del estudio. Pero no, es muy agradable, se la pasa bien estar en vivo también.
Muy bien.
Ahí con ustedes.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo la ha tratado la semana? Cerrando el año, los docentes están al palo.
Así es. Estuvimos como sindicato y en realidad acompañando toda la lucha que fue la marcha esta semana, que estuvimos también como organización. Uh-huh. Fue el miércoles en la tarde, a las 18, y en realidad fue bastante más agitada porque además de acompañar toda la lucha que en contra de la reforma previsional y el ajuste, este lunes sucedió un hecho en una reunión de la Dirección de Educación Superior que en realidad movilizó muchísimo todos los institutos de educación superior, que eso es de lo que vamos a hablar hoy.
Bien.
En esa misma reunión, la Dirección de Educación Superior en realidad invita como a los rectores y a referentes de los institutos de educación superior como a una jornada de debate, y en realidad lo que estaban presentando era que a todos las carreras de formación docente, es decir, profesorado de educación inicial, profesorado de educación primaria y los distintos profesorados de historia, geografía y demás que se dan en la secundaria y que brindan muchos institutos de toda la provincia en cada uno de los departamentos, se les iba a tomar un examen de ingreso el 12 de marzo del año que viene, un examen construido por la misma Dirección de Educación Superior y que sería corregido por jurados también elegidos por la Dirección de Educación Superior. El asunto más preocupante es que ese examen es eliminatorio.
Ah, bien. Le iba a preguntar.
Exactamente. Y se aprueba con más de 70. Entonces, y aquellos y aquellas que no aprueben con ese 70%, lo que proponía la Dirección de Educación Superior es acompañarlos durante el año en comprensión lectora de manera virtual, pero no serían alumnos regular de la institución, ¿sí? Por lo tanto, sería un ingreso restricto y eliminatorio dentro de los institutos de educación superior de Mendoza. Esto provocó toda una movilización y un estallido por muchas razones. Conversando con muchos compañeros y una entrevista que tenemos con una compañera también del sindicato para presentar ahora, uh-huh. La Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, en su formación docente, en la Facultad de Filosofía y Letras o en la Facultad de Educación, no tiene ingreso irrestricto. Los estudiantes ingresan, rinden, y si rinden mal, se los acompaña ese primer año. Entonces, la Dirección General de Escuelas, que es o la que ofrece la escuela secundaria, que después le ofrece la educación superior, estaría dejando fuera a sus mismos estudiantes.
Exactamente.
¿Sí? Y aparte, desconfiando en que los institutos de educación superior podemos acompañarlos en esos 4 años a mejorar esas condiciones con las que llegaron. ¿Sí? Pues se los está excluyendo desde el principio. Así que por suerte provocó una movilización en muchos de los rectores y, se pronunciaron en contra una gran mayoría, sobre todo el de Tunuyán, el de San Rafael, el Normal de Godoy Cruz, el del Valle de Uco, el de Tupungato, como consejo directivo y como acta en repudio.
¿Sabes si Laval se ha expresado, Rocío, o no?
No está en el listado, eso los quería invitar a participar, pero hay una página de Facebook que se llama Defendamos la Educación Superior en Mendoza, tienen que poner me gusta y ahí van subiendo todas las actas de todos los consejos directivos que se van oponiendo. Hasta ahora no está el de Lavalle, no significa que no se opondrán después, digamos. Pero esta semana fueron subiendo todas las actas, uh-huh. Y esos eran los institutos que figuraban. Al parecer la Dirección de Educación Superior ha dado un poco de marcha atrás con esto, como que lo está diluyendo, han convocado como a un nuevo consejo para repensar la propuesta, pero bueno, digamos como que se lanzaron con todo ya, hasta con el examen hecho, con la fecha, con los evaluadores, con el jurado, estaba todo bastante armadito.
El famoso si pasa, pasa.
Exactamente, ¿no? eso pensábamos con compañeros de educación superior que nos fuimos encontrando ahí en la marcha, que se sumaba un nuevo tema, digamos, estábamos en la marcha acompañando todo el tema del ajuste y a su vez, lo que habíamos hablado un poco la semana pasada, esto es del techo de la paritaria, el tema del ítem zona, uh-huh. La lucha contra el ítem aula, y ahora se sumaba esto de la educación superior, que esto siempre pasa que sale en un día o dos, ¿viste? Sale como en 2 horitas y a ver si impacta o, como decís vos, si pasa, pasa.
No, el tema con el si pasa, pasa es que suponete que esto se ha frenado, como lo queramos ver, ¿qué estarán haciendo por el costado que no estamos sabiendo o no lo estamos viendo, ¿no?
Sí.
La política del si pasa, pasa va acompañada de la famosa teoría Esteban Bullrich. Te tiro 11, alguna va a pasar.
Así es. Y bueno, otra cosa para agregar, bueno, es que en realidad los rectores, la mayoría, o sea, como que se juntaron y se reunieron, pero también hay una reflexión para hacer dentro de lo que sucede hoy, y es que a veces el ingreso es restringido, pero por el espacio físico. Como funcionan los institutos de educación superior, muchas veces en escuelas primarias no tienen edificio propio, claro. Lo que sucede es que en las aulas no entran más de 40. Entonces, de alguna manera también hay que revisar ahí qué mecanismos se dan para garantizar a todas las personas que quieran ser docentes. Y otra cuestión también, me parece a mí, esto como para tener en cuenta, es que si nosotros seguimos obstaculizando la formación docente, no vamos a tener maestros. No alcanza lo que hoy se forma en docentes para una planificación social de la cantidad de escuelas que hay. ¿Sí? Entonces esta lógica de dejar a los mejores o hacer esta, es que también es mentira, claro. En realidad lo que va a hacer es seguir obstruyendo los cargos docentes. No alcanza la cantidad de docentes que hay. No es que todo el mundo quiera ser maestro o profesor. Claro. Hay muchas escuelas que llegan a sexto llamado, que hay otros de otras disciplinas ocupando los cursos. Entonces eso también como para pensar, digo, en una cuestión política más allá de presupuesto. Me ocurre.
Inevitable es pensar en el negocio o los que se están frotando las manos, los institutos privados en este tipo de políticas o de medidas, ¿no?
Así es. Igual hay dos institutos privados que ya también se pronunciaron en contra.
Ah, mira vos. Mira
así vos, que en el caso de la formación docente, muchas veces los institutos privados son los únicos que hay en cada departamento. Entonces tienen todo un sistema de becas. En otros no.
Bien.
¿Cierto? Pero...
bien, buen dato, interesante para analizar también. Rocío, también. ¿Querés presentar el audio? ¿Lo escuchamos juntos y después cerramos, te parece?
Me parece muy bien.
Ahí lo, bueno, tiene listo el Héctor.
El audio es de una compañera, que su nombre es Natalia Siperovich, que está en la parte de Educación Superior del SUTE, y la entrevistamos en colaboración con otro compañero del Comecuco en la marcha, cuando da finalizada la marcha el miércoles, así que la escuchamos.
¿Sigue robando con la entrevista usted?
Sí. Ah, un chiste, sigo un con chiste, invitados tala. Especiales, pero ahora a la distancia, ¿viste? Yo siempre te traigo un invitado, como sea.
Impecable, impecable. Bueno, escuchamos la entrevista y volvemos para cerrar.
Vamos.
Hola, mi nombre es Natalia Siperovich, estoy en el equipo de Educación Superior del SUTE, del Gremio de los Trabajadores de la Educación, y bueno, nosotros estamos realmente muy preocupados porque esta reforma que se plantea desde la Dirección de Educación Superior atenta contra la autonomía de los institutos, en el sentido de que avasalla un derecho que tienen los institutos por ley, que es el de legislar, digamos, organizar quiénes y cómo ingresan a los institutos, la permanencia, y bueno, y ahora esta medida lo que plantea, entre otras cosas, es que ese ingreso va a estar regulado ya no por los institutos, sino directamente desde Educación Superior. Se plantea que sea un ingreso restricto, ¿sí? Si bien lo cierto es que hay muchos institutos que hoy tienen ingresos restrictos porque no tenemos aulas, porque no tenemos edificios propios y porque muchos de nuestros estudiantes se quedan afuera, eso como política educativa es realmente un retroceso muy grande. También se plantea un ingreso arancelado, ¿sí? Que también, digamos, no es algo novedoso, sino que lo que se quiere es como que ya esté legitimado, porque lo cierto también es que muchos institutos se sostienen muchos con cooperadoras. Bueno, otra de las cuestiones a plantear es que esta autonomía, nosotros funcionamos con un cogobierno, nosotros tenemos consejos directivos en donde están representados los docentes, los egresados, los estudiantes, los celadores, bueno, digo, es realmente una forma de gobierno en donde todas las partes están representadas y nosotros avanzamos desde los consejos directivos. Los institutos no están gobernados por una persona, sino por un núcleo de personas. Y avasallar ese derecho, avasallar esa forma democrática, que seguramente tiene que mejorarse, seguramente tiene que aceitarse, y seguramente hay institutos en los que no funcionan. Nosotros no somos necios en ese sentido, sabemos cuál es la realidad que vivimos, pero eliminar, digamos, el poder de decisión que tienen los consejos es realmente una arbitrariedad. Por otra parte, nos preocupa muchísimo estos operativos que han estado dando vuelta, como el operativo Enseñar en los institutos, que es un operativo que se instaló en los institutos sin que nosotros podamos ni siquiera decir si estábamos de acuerdo o no. Se les hizo ese examen a los estudiantes, buscando nada en realidad, porque la respuesta ellos ya la tenían. Ellos plantean de que el problema de los institutos es que egresa poca gente, y cómo van a solucionar ese problema poniendo un cupo y poniendo un curso de ingreso más restricto. Entonces ellos suponen así que los pocos que ingresen se van a mantener y van a egresar, cuando eso es un absurdo. Nosotros, si hay algo que caracteriza a los institutos de educación superior, es que estamos en los territorios, en territorios donde la universidad no llega, ¿sí? Nuestros estudiantes son laburantes, son amas de casa, trabajadores asalariados, desocupados, padres y madres de familias numerosas. Entonces, realmente, si hay una forma de sostener a los estudiantes en su trayectoria educativa, no es con un cupo, no es dejando que los mejores, los que en realidad, vamos a ser sinceros, los que económicamente puedan sostenerse, se queden, sino que es con jardines maternales, con becas a los estudiantes, con acompañamiento de las trayectorias. Eso realmente sería un cambio en favor de los institutos de educación superior, y no lo que se está haciendo hoy.
Bueno, muchas gracias, Natalia.
Bueno, qué claridad, Rocío, ¿eh?
Sí, muy clara, y aparte tocó muchos temas. Tocó muchos temas, y para quienes no conocen la dinámica de los institutos de educación superior, me parece que queda claro. Explicó su funcionamiento, su autonomía. Tienen mucha autonomía respecto al resto de los niveles, a la secundaria. No llega a ser la universidad, pero sí se manejan con consejos directivos, con consejos de rectores. También nombró el tema de la cooperadora, eso es muy importante. Uh-huh. Hay institutos de educación superior que si el estudiante no paga la cooperadora no lo dejan rendir. Digo, hay depende como la postura que tengan, también hacen un uso de esa cooperadora que pareciera un arancel. Mm. Y la amenaza del arancelamiento en la educación superior, viste que viene como desde que yo tengo uso de razón.
Claro, sí, totalmente.
O sea, no, esa amenaza es como eterna.
La chilenización.
Claro.
No, claro. Qué claridad de perspectiva de clase, digo, me parece que planteó, sobre todo en los últimos minutos de la entrevista, con respecto a quiénes son, qué sujetos y sujetas son las que llegan o tienen la posibilidad real de acceso a este tipo de estudios, digamos.
Exactamente, eso te iba a decir, la descripción de los sujetos. Mm. y de las mujeres, sobre todo, porque hay una cuestión bastante femenina en la enseñanza. Y sobre todo llegan a lugares los institutos y están donde se forman las mismas personas desde el territorio para enseñar en esas mismas escuelas, que alguna vez lo hemos hablado, pero si hay un instituto de educación superior con formación docente en Malargüe, son las mismas chicas y chicos de Malargüe que se quedan ahí, aprenden la docencia y enseñan en su mismo territorio.
Exacto.
Eso es imposible que lo pueda hacer solo la universidad.
Correcto.
Y bueno, sobre todo eso, son los institutos de educación superior en general funcionan de noche y dieron muchísimas respuestas a toda una clase trabajadora que la universidad claramente no se ha modificado. Lo que sí es bien complejo esta comparación entre los institutos y la universidad. Para mí cada uno tiene sus fortalezas y tiene su camino y sus formas de investigar, sus formas de enseñar, porque si no siempre va a ser como algo colgado de la universidad, ¿no? Y me parece que sería interesante despegarse. En otras conversaciones decíamos con compañeros, cuando uno da clase en una universidad delante de 100 estudiantes, decimos que genial, la verdad, qué profesor que tiene 100 estudiantes, el aula está llena. Ahora, si yo digo lo mismo en un instituto de educación superior a la noche, que tengo 100 mujeres, me van a decir, pero qué precariedad, qué hacinamiento, la verdad. Hay una cosa de casi 1000 años en la universidad que no podemos cambiar en 2 meses, ¿sí? Pero sí poder limpiar esos prejuicios. Son institutos de formación docente y la formación docente es provincial y se forman igual que en cualquier lado, digamos. Eso es como los prejuicios contra la docencia y la secundaria, ¿viste? Esas mismas operaciones.
Totalmente. Vos sabés que me acuerdo en estos debates y una posición que en lo personal fui cambiando de mis épocas mozas de estudiante, cuando uno discutía política educativa, universitaria y más, después lo dejamos de hacer quizá con más frecuencia, pero hablamos de la cantidad, yo que soy egresado de agronomía, digo, hablamos de la cantidad de facultades de agronomía. Entonces decíamos, bueno, son muchas, deberían ser pocas, pero muy especializadas, pero que tengan posibilidad de que todo el mundo venga a estudiar con muchas becas, o hay que abrir una por provincia, entonces tenés un montón de facultades de agronomía en todos lados, pero claro, al final las viejas son buenas, pero las nuevas son malas, porque no hay docente, porque... Hay todo un debate con eso, que me parece que el kirchnerismo, sobre todo en la zona del conurbano, inauguró cantidad de universidades nacionales, sí. Y fue un poco, yo en lo personal reconozco que hasta fui un poco crítico con esa apertura medio indiscriminada, después termino entendiendo que si no, no llegan nuestros jóvenes a estudiar.
No, y si no, los condenás siempre al desarraigo, claro. A que se tengan que movilizar para la educación superior. Hay una experiencia en Buenos Aires también, no es una experiencia, digo, es un hecho, que está en la Universidad Provincial, y ahí se forman los docentes. Uh-huh. Nosotros tenemos muchos institutos de educación superior, ¿no? Y están dentro de la DGE, no están dentro de una universidad provincial. Eso sería otro tipo de organización.
Claro.
Lo que sí lo dice la ley nacional es que la formación docente queda a cargo de las provincias. Las provincias nos tenemos que hacer cargo de los docentes que formamos. La universidad también lo ofrece, pero las provincias es las que tienen lo primordial, digamos.
Fundamental.
Entonces... esto estaría amenazando muy fuerte ese tema de la formación. Y para mí con un nivel de prejuicio y condena social muy importante. Porque es cierto que es mucha gente trabajadora la que va, claro. En horarios hasta las 11:30 de la noche, el lugar es bastante distante, y bueno.
Tal cual. Si le parece, vamos cerrando, Rocío, que se nos viene el dúplex con la mosquitera.
Bueno,
pero le queremos decir, porque hoy se cumple un aniversario de que Rosa Parks no le dio el asiento en el año 1955 a ese blanco, ahí en Alabama.
Sí.
Como usted nos la trajo a Rosa Parks al aire, la recordamos más temprano porque hoy tocó la efeméride, así que le queríamos hacer mención. 1 de diciembre.
Nos la trajo a nosotros Pablo Sigismondi.
Claro, tal cual.
Mira vos. O sea que yo tengo que buscar cuántos hace que estoy en la radio, así también tengo aniversario.
Pero cómo no, con todo gusto, busque. Ya vamos a encontrarlo. En los anales de la radio va a aparecer.
Sí, así celebramos. Nunca hace mucho falta buscar una excusa, pero por lo menos tener una clara, que cada viernes podemos celebrar algún aniversario.
Así será. Rocío, querida, le mandamos un fuerte abrazo. La esperamos en persona.
Así será. Un abrazo a los dos y saludo a los compañeros de la mosquitera. Y a Héctor también.
Que se nos coló, que no le tocaba, que se nos coló acá y la tenemos. Pero ni un mate se ha cebado, mire.
Bueno, abrazo a todos y a todas, entonces.
Dale, Rocío, nos encontramos la semana que viene.
Nos vemos, muchas gracias, adiós.
43 pasan de las 11, nos vamos a un tema musical. ¿Cómo le va? Venga, saludo a su público, aunque sea que le escuchen un poquito. ¿Cómo le va, María Emilia?
Hola, ¿cómo va?
¿Qué dice? ¿Todo bien?
Ponele.
Con calor, por lo menos de este lado. No sé cómo están allá, pero...
No, afuera está lindo y del otro lado está bien.
Del otro lado está Héctor Gil.
Está Héctor Gil, que bueno...
Que es un fresco.
Hay mejor olor, por lo menos.
eso seguro. Muy bien, tema musical y ya se nos viene el dúplex con la mosquitera.